Ser podcast.
Me acuerdo cómo era la pregunta, era ¿qué tiene que ver Penny Lane con Penélope Cruz?
¿No?
Penny Lane
con Penélope Cruz. Exacto, y no era que enseguida tuviste tú una idea maravillosa. No, hablaste de una amiga que se llamaba Penélope a la que le llamáis Penny o algo así, ¿no?
Claro.
No, no era esa la conexión, no. ¿Te la explico?
Pues
¿tienes
sí.
tiempo?
Bueno, no mucho, pero algo hay que hacer con él, venga.
Bueno, a ver, según algunos historiadores de los Beatles, Penny Lane, la calle de la canción, se llama así por James Penny, que era un traficante de esclavos del siglo XVII. Vale. Hablando de canciones relacionadas con la esclavitud, llegaríamos a Brown Sugar, de los Rolling Stones. Ya sabes, cuenta cómo las esclavas afroamericanas eran vendidas a sus amos en Nueva Orleans, a sus nuevos amos. Por cierto, hubo polémica hace unos años con esta canción porque la han dejado de tocar en las giras. Y decía Richards que era por ser políticamente correcto y que a él no le convencía esa decisión. Pero bueno, no sé si la han vuelto a tocar o si la tocarán ahora que vuelven a salir. Bueno, sigo. Jagger, para esta canción Brown Sugar, se inspiró en Claudia Lanier, que era una de las coristas de Ike Turner, ¿vale? ¿Vas siguiendo?
Sí, sí.
Pero esta chica, que cantaba muy bien, también sirvió de inspiración a David Bowie para hacer esta canción que está sonando de fondo, con la que hemos abierto. Se llama Lady Grenin Soul. Soul. Vale. Canción que cerraba el LP Aladdin Sane, en cuya portada Bowie aparecía por primera vez con ese rayo que le cruza la cara.
Pero Rafa, esto es una locura.
No, tío. ¿Tú te acuerdas cuando hace unos años me ponías de tarea eso de conectar unas cosas con otras?
Sí,
pues es lo que estoy haciendo.
No, has desarrollado una habilidad, claramente.
Déjame, sigo. Bowie, el rayo cruzándole la cara, imagen de portada de aquel disco. Esa foto la saca David Buffy, mítico fotógrafo de los 60 y los 70, que fue el encargado de las fotos del segundo calendario Pirelli. ¿Sabes? El calendario este que sacaba la marca de neumáticos. Bueno, y siguen sacando. Bueno, eso fue en el año 65, repite en el 73, así que Buffy ha hecho dos ediciones del famoso calendario, exactamente las mismas que ha hecho Penélope Cruz, que apareció en ese calendario en 2007 y 2017.
Pero,
¿cómo te quedas?
Pero esto, ¿cuántos saltos son? Pero esto es una locura, Rafa. Esto no es un juego. Esto se te ha ido de las manos.
Tengo que hablar con mi psicólogo.
Sí,
estoy bien, ¿no?
Aquí, algo te está pasando. Yo me he quedado sin palabras. No es que no sé qué decirte.
Lo entiendo. Mira, pues en momentos así lo mejor es tirar de la música, ¿no? Tiramos de la del amigo.
Venga.
Creo que nunca somos conscientes de ese momento en nuestra vida en que estamos en plenitud. Siempre miras hacia arriba, pero no te das cuenta de que tal vez estés alcanzando la cima y ese será tu máximo.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
John Lennon, que claro, pertenece probablemente al mejor grupo de la historia, escucha una canción de los Beach Boys, según la crítica, probablemente el mejor grupo americano de la historia. La canción se llama The Little Girl I Once Knew, algo así como La chiquilla que una vez conocí. Estamos en 1965. Los Beatles han grabado un disco impresionante, Rubber Soul, que ha dejado boquiabierto a Brian Wilson, el genio, digamos, que hay detrás de los Beach Boys. Y John comenta, claro, es que Brian no viaja. Brian no hace giras. Brian está en el estudio siempre investigando. Esto sería mi sueño. La verdad es que todos están cansados de esas giras agotadoras en las que todo el mundo chilla y casi nadie les escucha. No te preocupes, John. Falta poco para el 29 de agosto de 1966 en que haréis vuestro último concierto. Todos estáis de acuerdo. Paul, George, Ringo, se acabó. Cuando se lo digáis a vuestro productor George Martin, se quedará también patidifuso, como que dejáis las giras si es de donde viene la pasta. Y entre Paul y tú, le convencéis de que vendiendo discos también vais a hacer dinero, porque vais a hacer los mejores discos. Y es que no sois conscientes, pero yo os lo digo, en ese momento estáis en plenitud, estáis en vuestra cima y vais a cambiar la música para siempre. Bueno, para ayudar, la verdad es que desde el otro lado del Atlántico tenéis un buen rival, los Beach Boys con Brian Wilson. Le habéis abierto los oídos y él os va a devolver la jugada. Junto a su grupo va a grabar un disco, Pet Sound, y en el que habrá una canción, God Only Knows, que viene a ser como Solo Dios Sabe. Esta canción también va a cambiar la música, puesto que tiene una instrumentación atípica. Tiene además una complejidad armónica importante y tiene una letra con un contenido espiritual distinto. Vaya, que con el tiempo incluso Paul McCartney dirá que es su canción favorita. Os confieso que para mí estaría entre una de mis 10 canciones de la historia. Vosotros vais a responder con un disco increíble, que era precedido por un single, el single del que hablamos en el episodio anterior, en donde tenemos la cara A con Penny Lane y la cara A con la canción con la que hoy cerramos. Ojo, porque para muchos críticos es la mejor canción de los Beatles. John no está pasando un buen momento. Está en Almería, en un rodaje de una película. Todavía están con el tema de que han terminado los conciertos en directo. Está mal con su mujer Cynthia. También está el tema de haber dicho que eran más famosos que Jesucristo, que esto también le ha costado. Y además, esto lo mezcla con algo de marihuana y algo de LSD. El caso es que había hablado con Paul sobre hacer canciones que recordaran la nostalgia de la niñez. Y él va a escribir la canción con la que hoy cerramos. Cuando la toca por primera vez en el estudio delante de todos, quedan impresionados. George Martin dice que es una canción deliciosa. Y el propio Jeff Emerick, el ingeniero, dice que fue consciente de que estaba ante una obra maestra. Esta canción marca el inicio de la grabación de lo que será Sgt. Pepper. Saldrá, como he dicho, como single junto a Penny Lane. Este disco pondrá punto y final a la rivalidad entre los Beach Boys y los Beatles. Es el propio Brian Wilson el que lo dice y tira la toalla. Bueno, escuchad esta canción y abrid vuestra mente. Ya os digo de antemano que no es una grabación sencilla. Hay bastantes tomas, hay bastantes reflexiones, hay bastantes instrumentos que entran y que luego no se van a usar en la mezcla final, y hay una sorpresa final que va a dejar a todos patitiesos. Y es que John llama a George Martin y le dice: George, me gusta el comienzo de la primera versión y el final de la segunda. ¿Qué tal si los unimos? George dice: bueno, podemos intentarlo. Pero ¿recuerdas que están en diferente tonalidad y además en diferente tempo? Y John le contesta: sí, sí, lo sé, pero confío en vuestra magia. Magia fue lo que tuvieron que hacer. Y por eso, si afinas una guitarra normal, la canción está en un tono intermedio. Ahí voy con esta fantástica obra maestra que coincide con la cima o con la plenitud de unos músicos increíbles. Ahí voy.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. But it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to
forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry.
Se ha sentado a la batería el amigo, ¿eh?
Sí. Sí, sí, hace de todo, ya sabes.
Hacía falta, pero sigue.
Te daba cosa entrar, ¿no? En la canción.
Sí, sí, es que al final estropeas cualquier compás que pises, ¿no?
No sé si te has fijado el compás, esto de que cuenta el amigo que George Martin hizo su magia, ¿no? Eso de juntar las dos tomas, ¿no?
Que iban en distinto subiendo tono, como distinto un cuarto ritmo, de tono, ¿no?
Bajando un cuarto. Es increíble, o sea, acelera un poco la primera parte, ralentiza la segunda, las funde, y el momento en el que se juntan es un momentazo. No te digo el segundo porque la verdad es que igual quien no lo haya escuchado nunca, si de repente se da cuenta que es en ese segundo en el que lo hace, ya no vuelves a escuchar la canción de la misma manera. Estás siempre pendiente de ese momento, ¿no? Lo curioso es que a George Martin, pese a que el resultado fue buenísimo, pues él nunca le acabó de convencer el arreglo. Sí,
la verdad es que si te pones en la piel de George Martin, el hombre se llevó muchos disgustos, ¿eh?
Sí.
Ese no fue el único, de hecho, con esta canción también se arrepintió de lo que saliera solo como single.
Claro, es que ahí entra ya el tema, bueno, del orgullo, ¿no? Y las mejores marcas, ¿no? Los récords, porque es verdad que ese single de Penny Lane y Strawberry Fields Forever es historia de la música, pero ese single fue el primero en la historia de los Beatles que no fue número uno en Reino Unido, y eso a Martin no le gustó. Se arrepintió, bueno, de alguna manera, de haber desaprovechado esas dos canciones que para él quizá eran las dos mejores canciones del grupo, sacándolas en ese single que no fue número uno y dejándolas fuera de lo que vino después, que era ese LP, ¿no? El Sgt. Pepper's.
Sí, sí, sí. Bueno, y no olvidemos lo que contaba el amigo, justo después de decirle a George Martin que no iban a dar más conciertos en directo, que es como, yo qué sé, como que digas tú a la SER que dejas la música y te dedicas solo al periodismo. Es una gran pérdida para la historia del rock.
No quiero ni pensar cómo sentaría eso aquí, vamos.
Un LP que aún así, como decía el amigo, cambió la historia de la música, ¿no?
Tal cual. Es verdad que aunque Strawberry Fields Forever se quedara en single, ya anticipaba lo que venía, ¿no? Era como un momento cumbre del grupo, ¿no? Con esa letra oscura, surrealista, esa grabación tan complicada que comentaba el amigo, se iban añadiendo cosas casi ahí sin límite. O sea, siempre descubres cosas nuevas cuando escuchas. Hay maracas, trompetas, violonchelos, el melotrón ese del principio que mete Paul McCartney. Harrison le da un toque indio con el suarmandal, que como bien sabes tú, que eres un experto en Harrison, es esa especie de arpa pequeñita, ¿no?
Sí, sí, con la que se encaprichó y jugó todo lo que pudo, y alguna vez había que haberle quitado el juguete, pero esa es otra historia.
Exacto. Bueno, y de remate, al final de la canción, cuando acaba en falso con ese fade out y luego vuelve cantando para que Lennon haga esa broma con ese humor suyo, ¿no? Y meta esa frase, ¿no? De cranberry sauce.
Que forma parte de la mayor fake news en la historia de los Beatles, que yo creo que todo el mundo conoce, de esa leyenda de que Paul había muerto, ¿no?
Sí,
Paul,
oye, nos lo comentábamos el otro día en La Ventana, nos escuchaste, ¿no? No te pierdes una, eres oyente fiel de La Ventana, que bien, aunque estés fuera, me emociona eso. Bueno, ese cranberry sauce que suelta Lennon, para los de la teoría de la conspiración de que Paul está muerto, bueno, ellos mantienen que en realidad dice I buried Paul, o sea, de salsa de arándanos pasamos a ese yo enterré a Paul, y eso alimenta la leyenda, ¿no?, de que Paul había muerto.
Oye, ¿alguna versión de interés? Porque con toda esa producción tampoco es fácil hacer una versión buena de esta canción.
Es verdad, hay muchos que se limitan a intentar imitarlo, ¿no? Hay una de Ben Harper que está muy bien.
¿Ben Harper? ¿La muerte con Ben Harper? ¿La vas a poner? Sí, hombre.
No, te he preparado otra, porque luego hay otra de los fabulosos Cadillacs con Debbie Harry de Blondie que está muy bien. Miguel Ríos la grabó en un disco homenaje a los Beatles y lo hizo muy bien, como todo lo que hace Miguel. Pero mira, pensé en Ben Harper, pero es que me gusta más, y además históricamente yo creo que tiene más fuerza, la que hizo Peter Gabriel, aunque yo supongo que no le vas a tener mucho cariño.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever.
Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to.
Bueno, es que esta canción es muy difícil, es mejor no tocarla, ¿no?
Pero es de las cosas más originales, sí, que hace, y él intenta, por lo menos cambia los arreglos instrumentales, sí, la orquestación, sí, sí, con la juega Sinfónica mucho de Londres, con la melodía,
¿no? Sí. ¿Y por qué dices que no tengo cariño a Peter?
Bueno,
ya me lo imagino.
A esta versión, porque esta es de las primeras cosas que hace en solitario cuando deja Genesis, y sabes lo que pasa cuando él sale del grupo, ¿no?
Bueno, la creación de un monstruo, claro, ¿no?
Exacto, empezó a contar tu amigo Phil Collins y sí, eso sí. Ya sabía yo que no te iba a gustar mucho, pero bueno.
En
oye,
fin,
no hemos comentado lo del sitio de la canción.
Lo de Almería, ¿no?
No, no, es verdad, no, eso tiene su gracia, porque es verdad que Lennon estaba en Almería grabando la película Cómo gané la guerra, y fue en esos parones que tienen siempre los rodajes muy largos donde parece que se aburría y empieza a escribir sobre su niñez, ¿no? Parece que Almería le inspiró y le hizo recordar aquel jardín, ¿no?
Yeah, bueno, en ese rodaje, de hecho, el paso por Lennon, el paso por Almería de Lennon inspiró la película de Trueba, ¿no? La de Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Que está muy bien, que está muy bien la película. Pero no hablo de Almería, hablo de lo que era el orfanato, ¿no? Del Ejército de Salvación, ese Strawberry Fields, por el que Lennon no pasó, pero sí que iba a jugar allí de niño, ¿no? Él mismo dijo en su famosa entrevista aquella en Playboy en el año 80 que solo quería usar el nombre y los recuerdos que le traía de cuando él vivía allí cerca, cuando se mudó a esa zona con su tía Mimi, ¿no? Tras salir del barrio de Penny Lane, por cierto.
De Penny Lane. Bueno, oye, pues con esto cerramos el círculo.
Sí.
Enigma, no sé si
¿estás seguro?
Porque el último ha sido un poquito farragoso.
Voy a hacer uno más sencillo.
A ver.
Atento y no me hagas repetir, ¿eh?
Vale.
Atento.
Espera, antes de empezar. ¿Cuántos saltos hay que dar para resolver?
Nada, esta vez no es de saltos.
Vale, a ver.
Vamos. En el año en que la letra de esta canción, del Strawberry Fields Forever, deja de tener sentido, ahí hay una pista, se estrena una película que protagoniza el señor que canta esta canción que voy a poner ahora, que es, curiosamente, una versión de David Bowie.
Sé quién canta esta canción.
Vale. ¿Quién canta esta canción?
Sé quién canta esta canción y
bueno,
todo el mundo sabe.
No,
todo el mundo conoce a quién canta esta canción.
Bueno, no lo sé.
Hombre, como
la canción
como
es
actor,
de Heroes, ¿sí? De Bowie. Como... Bueno, pues la película a la que hago referencia está basada en el libro de un famoso autor que fue espía durante la Segunda Guerra Mundial. Pregunto por el nombre escritor.
¿Autor? O sea, ¿escritor que fue espía? ¿Escritor británico o americano?
No he dicho eso. Yo las pistas son las que son. Tú verás. Y la película,
pides
si
el nombre del escritor. Pides
el nombre del escritor. Buah, ¿vale? Yo creo que es fácil.
A una búsqueda de Google de decir.
Pero no ando sin Google.
Venga, hasta luego.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.